Juan capítulo 1, versículo 9. Amén. Juan 1, 9. Aleluya. Amén. Aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, vamos a dejarlo ahí el 13, perdón. Pueden tomar asiento. Aleluya. Y vamos hoy a hablar bajo el tema de hijos de Dios. Hijos de Dios. Y empecé ese versículo ahí para que irnos al contexto. El apóstol Juan siempre se fue más allá todavía que Mateo y que los otros evangelistas. Y Mateo y ellos se fueron a la genealogía del Señor Jesucristo, humana. Pero Juan fue más allá. Juan fue presentando a Jesús antes de la creación del mundo. Y en el versículo 1 de ese capítulo dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo dice, y este era en el principio y con Dios. Y fue más allá y dice que todas las cosas por él fueron creadas. Y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice que este verbo, que es el Hijo de Dios, la palabra de Dios, dice que era la luz del mundo. Que es la luz que alumbra a todo hombre, que le da el entendimiento espiritual a cada ser humano, el que trae el conocimiento del cielo, de lo celestial, de lo eterno. Pero dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuándo vino? Cuando se hizo hombre. Dice, en el mundo estaba, nació, se hizo hombre, el Hijo de Dios. Dice, y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino. Él vino de las descendientes de los judíos de Israel, vino a Israel en su tiempo y los israelitas no le recibieron, los judíos no le recibieron, no pudieron entender que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, cual todos los profetas desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hablaban del Mesías, del Salvador del mundo. Ellos no entendieron, no todos. Y sigue diciendo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron ese verbo, a los que recibieron esa luz que alumbra a todo hombre, el cual es Jesucristo, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Mucha gente, la mayoría de la gente, usted habla con la gente que no conoce a Cristo y dice, pero todos somos hijos de Dios. En parte, somos hijos de Dios por creación, porque Dios creó a todo ser humano. Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Después de Adán, ¿verdad? La raza humana, después de la caída de Adán, del pecado de Adán, toda la raza humana sale caída en pecado. Y en parte se distorsionó esa imagen de Dios en el hombre. Pero el hombre es, en parte se puede decir que es hijo de Dios por creación, porque Dios lo creó, como creó los ángeles. Pero en el sentido de tener una relación especial con Dios, el ser humano está enemistado con Dios. Es hijo de desobediencia, dice Efesios capítulo 2. En esas andamos nosotros, hijos de desobediencia. Hijos de ira, le llama la Biblia también a aquellos que no conocen a Cristo, porque la ira de Dios va a caer sobre el ser humano por causa del pecado. Entonces, Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal de ser hechos, fueron hechos, hijos de Dios. No eran, sino que fueron hechos. Pero, ¿qué es un hijo de Dios o qué es un hijo? Bueno, yo todavía no he tenido ese privilegio de ser padre, de tener un hijo, pero un hijo tiene una relación especial con el padre, ¿verdad? Sale del hombre, el hombre lo ponen la semilla en la mujer y el Señor permite que la mujer crezca ese niño y la mujer da luz y da esa criatura, pero sale del hombre, La semilla de esa criatura salió del hombre, entonces viene a ser parte del hombre. Entonces cuando va creciendo, muchos se parecen al padre, traen los mismos carácter, muchos traen el carácter del padre, otros no, otros se parecen. Pero la cosa es que el hijo va teniendo esa relación con el padre, tiene un privilegio para esa persona, un lugar especial. Muchos crecimos en un lugar donde quizás no tuvimos una relación con nuestro padre. Entonces nos cuesta entender cuando se nos asemeja de hablar de que Dios es nuestro padre y tener una relación con Dios, porque en realidad no sabemos lo que es tener una relación de hijo y padre. Pero los hogares donde los padres aman a sus hijos, un hogar conforme a lo que Dios estableció, usted ve cómo el padre cuida a ese hijo, le otorga a ese hijo, lo enseña, lo educa y tiene un privilegio que ninguna persona fuera de ese hogar lo tiene, solamente sus hijos. Aleluya. Entonces, un hijo tiene una relación con el padre que ninguna otra persona tiene. Digamos, el padre puede tener amigos y todo, se relaciona con sus amigos, pero cuando llega su hijo es algo especial. Tiene algo, un sentimiento, un amor especial por esa persona, por su hijo, porque salió de él, es parte de él. Aleluya. El hijo también tiene una posición que ninguna otra persona tiene en ese hogar. Ninguna persona puede tomar el lugar de ese hijo. Como digo, el padre o el padre de familia puede tener muchos amigos, puede tener incluso hermanos, primos y lo que sea, pero ninguna persona ocupa el privilegio que tiene ese hijo. Aleluya. La posición de hijo que tiene esa persona, ese niño. Y cuando va creciendo, aleluya. Y si el padre está monetariamente bien, ¿verdad? Tiene buenos bienes materiales, de todo. Todo lo que tiene el padre, se le va quedando al hijo como herencia. Todo eso tiene una posición especial. También un hijo tiene privilegios que las demás personas no tienen. Los que son padres saben, ¿verdad? Y el pastor ha venido hablando estos domingos acerca de la relación de familia, de cómo los padres tienen que criar a los hijos. Y que mucha gente, muchas veces hay privilegios en las casas o como que un padre tiene un mejor sentimiento o una preferencia hacia un hijo. Pero eso no debería ser así. Lo que pasa es que muchas veces también un hijo se llega más al padre y va teniendo esa confianza con el padre y busca más al padre y tiene esa confianza y pasa más tiempo con el padre, entonces tienen una relación más sólida. Es lo mismo que pasa con Dios. Cuando nosotros estamos con Dios, Él es nuestro padre, lo vamos buscando y queremos pasar tiempo con Él porque dependemos completamente de Él. Dios nos usa o usa cualquiera que se llega a Él en esa relación en áreas que a otras personas no las usa porque no lo buscan, porque no acuden a Él, porque no tienen esa relación con Él. Pero entonces los hijos tienen unos privilegios que las demás personas fuera de ese hogar no lo tienen. Aleluya. Como digo, hijos de gente importante, los hijos de reyes o hijos de millonarios. Incluso estamos hablando, ¿verdad? En cualquier familia, los hijos tienen un privilegio, una posición que ninguna persona fuera de esa familia lo tiene. Todo lo que el padre quiere para ese hijo es lo mejor. Todo lo que el padre tiene se lo va a querer dar a ese hijo. Todo lo que el hijo necesite, no lo que el hijo quiera, porque hay cosas que los hijos quieren y no lo necesitan, que más bien le hacen daño a los hijos si se lo dan. Amén. Entonces, viéndolo partiendo de ese punto, que el hijo tiene privilegios, que tiene una posición, que tiene una relación que las demás personas no tienen con ese padre, el apóstol Juan nos dice que los que reciben a Jesús, que los que creen en su nombre, Dios o Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios, les da potestad de tener una relación con Dios, les da potestad de tener, aleluya, una posición en la familia de Dios y les da potestad de tener privilegios de Dios. Dios es el Padre de los cristianos, de los creyentes. Vienen a ser hijos de Dios. Pero entonces dice que más a todos los que le recibieron, los que reciben a Jesús, los que le aceptan como Señor y Salvador de su vida, a los que creen en su nombre, cuando está hablando aquí de nombre, está hablando de autoridad, de quién es Jesús, porque mucha gente dice, yo creo en Jesús, yo sé quién es, pero no saben realmente qué es Jesús, quién es Jesús, qué vino a hacer Jesús, qué recibimos cuando nosotros confiamos completamente en Jesús. Eso no lo sabe la gente. La gente, mucha gente sabe, creen en un Jesús histórico, creen en un Jesús religioso que se les presenta, que está en una cruz ahí colgado, vencido. Pero el Jesús, el Hijo de Dios, nos da privilegios excepcionales y que ningún ser humano que no lo recibe y que no cree en esa autoridad y quién es Él, que no lo tiene. Tiene privilegios que las demás personas, los demás seres humanos no tienen, y es de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creer en Jesús, creer en su nombre, es creer que Él descendió del cielo, que Él es el Hijo de Dios, que por medio de Él recibimos la salvación, que por medio de su sacrificio recibimos el perdón de pecados, que Él resucitó al tercer día y por medio de esa resurrección recibimos la justificación por medio de la fe. Entonces, eso es creer en su nombre. Entonces dice que nos da potestad, un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de hijos de Dios, no estamos hablando de ser hijos de cualquier persona. Está hablando de ser hijos del Creador del universo, de la persona más alta, de la persona más grande, de la persona más maravillosa que existe, que siempre ha existido. Aleluya. Entonces, ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. ¿Cuánta gente se siente orgullosa porque es hijo de una persona muy importante, de renombre? Y esas personas se sienten así porque lo son, porque son importantes, están en una familia destacada, de buen nombre. Dice Juan que nosotros, los que hemos recibido a Jesús, estamos en una posición mucho más elevada que cualquier persona de renombre en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros en Jesús, y más adelante lo vamos a ver, para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Aleluya. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas personas, que el cristiano, los hijos de Dios, vienen a ser parte de Dios, tienen la naturaleza de Dios. Aleluya. Por eso dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son engendrados de ser humano, ni de voluntad de carne. No es porque el hombre lo quiso, ni que el hombre pueda hacerlo, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, dice, sino de Dios. Los hijos de Dios nacen de Dios. Aleluya, pero ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. O sea, el que no naciere de nuevo no puede ser hijo de Dios. Los únicos que vienen a ser parte de la familia de Dios son todos aquellos que nacen de nuevo. ¿Y cómo usted hace para nacer de nuevo, renacer de nuevo? Aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y creer en su autoridad, creer quién es Él, creer lo que Él vino a hacer a la tierra por el ser humano. Aleluya. Pero entonces, mis amados hermanos, el propósito, el tema de esta noche, ser hijos de Dios, es para que Dios nos quiere, y yo sé que muchas veces nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero realmente, ¿qué quiere decir que somos hijos de Dios? Porque quizás estamos viviendo tan atareados, tan oprimidos o tan en una vida tan ligera que ni tan siquiera nos paramos a meditar qué es ser hijo de Dios. Porque nada más creemos que con venir a la iglesia, a tener participación o simplemente hacer ciertas cosas religiosas, ya la gente piensa somos hijos de Dios. No, dice que somos hijos de Dios porque Él nos engendró, porque Él nos hizo nacer de nuevo, que Él por medio de su Espíritu Santo y su palabra somos una nueva persona y venimos a ser parte de esa familia de Dios y tenemos privilegios que ninguna otra persona tiene. Entonces, muchas veces, como no sabemos quiénes somos en Dios, no tenemos esa identidad de hijos, tratamos de hacer muchas cosas para satisfacer aquello que solamente el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos lo da. y nos lo satisface. Porque solamente cuando usted y yo comprendemos quiénes somos en Cristo Jesús es cuando somos completos. De otra manera vamos a estar viviendo una vida vacía. Hoy estamos bien, mañana no. Mañana, ¿por qué? Porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Y dice que nos hizo hijos de Dios. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 dice. Aleluya. Primera de Juan 3 dice. ¿Lo tienen? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero va lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahí dice el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, que Dios nos ha dado de su amor. No solamente lo manifestó, porque ahí no dice Dios manifestó su amor, dice nos ha dado. Ese amor eterno que Dios manifestó en la cruz, ese amor que es todopoderoso, dice que se nos fue dado para ser llamados hijos de Dios. Y dice, aleluya, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso es que el mundo, la gente que no tiene a Cristo, no entiende a los cristianos, porque no le conocieron a Cristo, no conocen lo que es espiritual, no conocen a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos hace una nueva criatura, comenzamos a vivir para Él, el mundo se burla de nosotros, el mundo nos critica, pero es porque no le conoce a Él. Entonces, cuando se burlen de usted, cuando lo critiquen a usted de cómo usted vive, de cómo usted se comporta, eso es una buena señal de que estamos en el camino correcto, porque no lo conocen a Él. Aleluya. Pero dice, de ser hechos hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora gozamos de todos los privilegios de Dios. Ahora estamos en una posición de hijos. Hijos de Dios, hijos del Todopoderoso. Él nos adoptó, Él nos hizo nacer de nuevo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Hijo, pero lo hizo por amor. Mira ese amor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de que sabiendo, viendo la condición del hombre, caído en pecado después de la caída de Adán, y no solamente nosotros nacemos con el pecado que heredamos de Adán, sino que nuestras decisiones siempre eran siempre de pecado, siempre haciendo lo malo, siempre haciendo en contra de nuestro Señor, en contra de Dios, siempre haciendo lo que a Él le ofendía, lo que le ofende. Pero viene el Señor Jesucristo y toma un cuerpo de hombre y vive en la tierra y comienza a caminar en la tierra. E Isaías dice que era despreciado por los hombres lo rechazaban y lo siguen rechazando, los hombres siguen hablando mal de Él. Lo desprecian, mucha gente le hacen burlas al Señor Jesucristo, pero Él conociendo todo esto, decidió venir, tomar el cuerpo de hombre y sobre todo cuando es entregado, ¿verdad? Llegó la hora de que Él padeciera por nosotros, lo azotan, el látigo romano, ¿verdad? Lo dice Isaías que quedó molido, fue despedazado su cuerpo, sabiendo Él nuestra condición, sabiendo nuestra pecaminosidad, sabiendo lo egoísta, sabiendo lo impuro, lo sucio que somos, pero aún así lo hizo por amor, sufrió, subió al madero, subió al Calvario, al Gólgota, y allí lo clavaron en aquella cruz, duró varias horas ahí clavado, sufriendo por nosotros en agonía, y entregó su vida por nosotros. aún sabiendo lo que somos nosotros, aún sabiendo que nosotros muchas veces, aún después de aceptarlo a Él, le vamos a fallar. Con todo eso nos llamó, con todo eso nos dio de su amor, con todo eso nos hizo sus hijos. Ese es el amor de Dios, un amor incondicional. Aleluya. Pero entonces cuando nosotros contemplamos a nuestro Señor en la cruz, cuando contemplamos todo lo que Él hizo por nosotros y en la posición que nos puso, ahí es donde nosotros, lo que vamos a ver ahora en el versículo 3, que dice que todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, vive la vida cristiana conforme a lo que Dios demanda. Pero mis amados hermanos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos esos privilegios por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ahora tenemos parte de Dios, ahora tenemos una relación con Dios, ahora podemos buscarlo a Él y compartir de la comunión con Él. Juan en primera de Juan dice que escribía esta carta para que nosotros tuviésemos comunión con el Padre y con el Hijo, con Jesucristo. Y la comunión verdadera es con Jesucristo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la comunión los unos con los otros. Eso es lo hermoso que hace Dios cuando viene el hombre a Cristo, lo hace su Hijo. Todo aquel que viene a Cristo lo hace su Hijo. Ahora tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión los unos con los otros. Por eso cuando usted habla con una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha recibido a Cristo, usted siempre está gozándose con esa persona porque tienen la misma sentir, la misma, el mismo espíritu está en él. Entonces tienen comunión, tienen armonía. Aleluya, porque son de la misma familia. Aleluya. Y dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos esa relación con Dios, gozamos de esos privilegios espirituales, eternos. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice que estamos en un lugar, una posición que ningún ser humano lo tiene, solamente los que han recibido a Cristo, los que han nacido de nuevo. Gozamos de esa presencia de Dios, gozamos de esa relación con Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser por completo. O sea, en parte estamos gozando de eso, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud, en su totalidad. Y si nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, cuando sentimos la presencia del Señor, es lo más hermoso que se puede sentir, ¿verdad? Y lo gozamos y cuando estamos aquí en el culto y estamos hablando del Señor, está usted completo, está usted lleno, ¿cuánto más cuando esa plenitud llegue por completo? Que dice la Biblia que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, no se ha hecho visible lo que hemos hecho de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. ¿Usted sabe lo que es semejante a Cristo? Aleluya. Porque le veremos tal y como Él es. Entonces, eso es lo que somos nosotros, hijos de Dios. Ahora tenemos esa relación con el Padre. El Señor nos dio nos dio su amor, depositó su Espíritu Santo, nos hizo parte de su naturaleza, como lo vamos a ver. Y Él mora en nosotros, nos hizo sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús lo dijo, le dijo a los israelitas en ese tiempo y nos lo dice a nosotros: vosotros siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial tendrá cuidado de vosotros. O sea, Dios es un Padre perfecto. Como hablaba la hermana Noemí, el único perfecto Dios. Dios nos llama a ser perfectos, pero esa perfección no se va a completar hasta que Jesucristo venga. Filipenses 1:6, que se habla mucho aquí, dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, en los cristianos, en los que han nacido de nuevo, en los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en los que han creído en Él como Señor, Dios comenzó una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras estemos aquí, vamos a tener errores, vamos a fallar, pero nos levantamos y el Señor nos va levantando, el Señor nos va moldeando y cada día tenemos que ir madurando más en el Señor. Pero mis amados hermanos, lo que dice es que nosotros gozamos de los privilegios celestiales en este momento. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros podamos estar pasando aquí en la tierra, todo lo que nosotros podamos enfrentar, tribulación, dolor, angustia, soledades, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, es duro, pero lo vamos a sobrellevar. Porque nuestra mirada no está puesta en lo que estamos viendo, en lo presente, sino nuestra mirada está puesta en lo que vamos a hacer. Somos hijos de Dios ahora, pero aún no se ha manifestado en su totalidad lo que hemos de ser. Entonces, por eso Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En los hijos de Dios, las aflicciones, los dolores que nosotros vivamos en este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestar en los hijos de Dios. Aleluya. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué promesa tienen los cristianos? No las religiones, sino solamente los cristianos. El cristianismo, se habla aquí mucho, el pastor lo enseña, los maestros lo enseñan, el cristianismo no es una religión más de las que hay en el mundo. El cristianismo es ser una nueva vida, que la vida del Dios omnipotente viene a morar en nosotros. Él nos hace parte de Él, de su familia. Las religiones, hay muchas religiones en el mundo y cada quien dice tener su verdad, pero el verdadero cristiano tiene a Dios dentro de él. Dice la Biblia que es templo, es morada del Dios viviente. Ninguna religión tiene eso, solo el cristiano. Aleluya. Y dice, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza en Cristo, de ser como Él, de mirarle a Él cara a cara, de disfrutar de esa gloria de Cristo, dice que se purifica a sí mismo, se limpia a sí mismo. Y purificarse a sí mismo es dejar de pecar, de cometer pecado. Porque el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces dice, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces está diciendo que el Hijo de Dios, el que tiene conocimiento de lo que Él es, de los beneficios que tiene, de quién ha sido hecho en Cristo y de lo que va a recibir, de lo que va a ser, que va a tener la gloria de Cristo, dice que deja de pecar, deja de estar quebrantando la ley de Dios. Aleluya, porque ese es el pecado. No dice de los pecados, dice el pecado, porque cualquier pecado o cualquier cosa que usted ofenda a Dios ya es pecado. Santiago dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aleluya, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la diferencia de pecar a practicar el pecado. Le fallamos a Dios, pero ya no practicamos el pecado. Esa es la diferencia del que es nacido de Dios. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué privilegios tenemos nosotros siendo hijos de Dios? Número uno. Como hijos de Dios tenemos la vida de Dios en nosotros. Se nos ha dado de su naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Vamos al versículo 3, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana dice que se nos han dado. Todas las cosas que pertenecen a una vida que vaya en pos de Dios se nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que por medio de este conocimiento, por medio de esta gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, uno de los privilegios que lo vemos quizás, lo leemos y lo escuchamos, pero que Dios nos abra el entendimiento para entenderlo, es de que somos participantes de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Somos engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios, somos parte de Dios. Venimos a tener esa naturaleza divina en lo que corresponde a su santidad, a su justicia. Como hijos de Dios somos miembros de la familia de Dios. Nosotros no éramos miembros de la familia de Dios, especialmente nosotros los que no somos judíos. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando a los que no son judíos. Estábamos sin Cristo, sin Jesucristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza. Aleluya. Pero en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De la única manera que usted y yo podemos recibir los beneficios de Hijo de Dios es por lo que hizo Jesús en la cruz, por su obra en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, por su resurrección, por su gracia, por lo que Él hizo. Aleluya. Y en el versículo 19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, de la familia, somos miembros de la familia real. Aleluya. Que el Señor nos abra el entendimiento para poder entender esas verdades tan grandes. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense que la creación misma está deseando ver la manifestación, deseando ver cómo a los hijos de Dios en su totalidad. Cuando se manifieste Jesucristo, que dice la Biblia, que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad, esa es la manifestación. La creación misma, toda la creación está deseando vernos a nosotros en esa glorificación. A los muertos en Cristo resucitar primero con cuerpos incorruptibles, con cuerpos inmortales, y la misma creación está deseando vernos a nosotros ahora en ese cuerpo glorificado. De la misma manera que ven al Rey de Gloria, al Señor Jesucristo, desean vernos a nosotros. Eso es lo que vamos a participar usted y yo, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos participantes de su gloria. Aleluya, somos hechos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que hablaba, que una persona, el padre, que está bien económicamente, y no solo eso, no solamente el padre que está bien económicamente, sino cualquier padre quiere dejarle lo mejor a sus hijos, quiere hacer un fondo monetario para que sus hijos tengan un buen futuro. La gente aquí le dejan los americanos aquí, siempre están dejándole algo a los hijos, ¿verdad? Viendo a ver cómo, para que sus hijos no sufran un futuro. Nuestro Señor ya nos dio un futuro, que ya está escrito, que somos herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene, lo comparte con nosotros. Dice que vamos a reinar con Jesucristo por la eternidad. Vamos a estar con Él por la eternidad. Y ahora, muchas veces nosotros no estamos viviendo esa plenitud de la vida cristiana, no estamos purificándonos a nosotros mismos, no estamos viviendo una vida conforme a la gracia del Señor o como deberíamos ser, porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. No hemos entendido que somos hijos de Dios. Muchas veces usted ve que las familias reales, y vuelvo y enfatizo con eso, las familias reales tienen cierto código de conducta. Entonces, esa gente tiene que comportarse a ese nivel. De la misma manera dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios, hemos sido llamados con un llamamiento santo y de tal manera tenemos que comportarnos. Muchas veces no es que dejamos de ser hijos de Dios, simplemente no estamos viviendo como lo que somos, como hijos de Dios. Un llamamiento celestial, el cual es digno, dice Pablo, dice que es digno, que andemos como es digno de ese llamamiento. Un llamamiento que Dios nos hizo para que andemos conforme a su gloria, que manifestemos la vida de Cristo en la tierra. Aleluya. Y solo los que han nacido de nuevo, quienes están en Cristo Jesús, son los verdaderos hijos de Dios, los que tienen el espíritu de adopción, por el cual claman, Abba Padre. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto solamente se entiende por medio del Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da a entender a nosotros o da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No es que nosotros tenemos que andar preguntándole: Tony, yo soy hijo de Dios, ¿usted cree que yo soy hijo de Dios? No, el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Nadie nos tiene que dar testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Nadie le tiene que decir a usted. El mismo Espíritu Santo le da testimonio a usted, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Es otra cosa, otro privilegio que el cristiano tiene, que el hijo de Dios tiene, que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona y lo conduce y lo guía y le va dando la forma del hijo de Dios, de Cristo. Aleluya. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mis amados hermanos, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Dice: así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo, herederos del Dios del cielo. Aleluya, somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, del Creador del Universo. Entonces, como cristianos tenemos que entender, nosotros que hemos recibido al Señor, tenemos que entender quiénes somos, qué se nos ha dado y cuál es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida que dice la Biblia que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Y todo aquel que no tiene a Cristo, el Señor le dice que para poder ser hijo de Dios tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Para ser participante de la familia de Dios, tiene que recibir a Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo, como lo leímos en Primera de Juan, dice: mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para ser llamados hijos de Dios. Como hablaba al principio, de la única manera de poder ser hijos de Dios es de que reconozcamos ese amor de Cristo, que siendo el Hijo de Dios, que estando en el cielo, se despojó a sí mismo y tomó una forma de hombre y fue hasta la cruz, fue hasta la muerte, se despojó de muerte por amor, para que usted y yo pudiéramos gozar de los privilegios de Dios. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres fueran hechos hijos de Dios. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, meditemos quiénes somos nosotros en Cristo. Meditemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Leamos ese capítulo de Isaías 53 para que usted vea lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que no fue cualquier cosa. Siempre hablamos de que Jesús murió y resucitó, pero no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, el Creador del universo ahí en esa cruz, por amor. Aleluya. Entonces, cuando meditamos en eso, meditemos lo privilegiado que somos nosotros al tener al Hijo de Dios. Meditemos en lo privilegiados que somos usted y yo al ser llamados por Dios, al que se nos haya abierto los ojos para mirar el Evangelio, el que se nos haya abierto los ojos para mirar a Cristo y poder haberlo confesado como nuestro Señor y Salvador. No es cualquier cosa el ser cristiano, es el privilegio más grande que ninguna persona tiene, y es una persona que tiene un futuro seguro. Es una persona que tiene un futuro eterno. Y ese futuro solamente se encuentra en Jesús. Entonces, mis amados hermanos, no nos dejemos esclavizar por cualquier cosa. No nos dejemos intimidar tampoco por los dardos, por los pensamientos que Satanás tira a nuestras vidas. Ese menosprecio que muchas veces el enemigo pone en nuestras vidas de que no somos nada. De que ya Dios nos ve, no nos ama. Mediten en el sacrificio de Cristo nada más, y ahí usted va a ver el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a ponernos sobre los pies, vamos a orar, vamos a despedir el culto. Aleluya. Gloria a Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios está a la puerta. En cualquier momento suena la trompeta y nuestro Señor Jesucristo viene. Así que velemos en todo tiempo, estemos atentos y esperemos gozosos ese día. Y mientras lo esperamos, limpiémonos, purifiquémonos a nosotros mismos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos la